Buenos días. Yo de despistarme así no me había despistado todavía este año. Es la edad. Pues me alegro que hayamos podido acabar a arreglar las cosas. Gracias, Iván, por ceder. Oramos. Muchas gracias, Señor. Es un privilegio estar con los hermanos esta mañana delante de ti. Siempre estamos en tu presencia. Y gracias por este poder de tu palabra, explicarla. Ayúdame a hacerlo lo mejor que pueda. Que los hermanos también tengan un espíritu de escuchar tu palabra. Podamos ampliar nuestros horizontes, no mirando los días de cosas pequeñas en nuestra vida o fuera de nuestra vida, sino mirando lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer. Y mirando lo que tú vas a hacer y lo que has hecho en, para, con tu Hijo, y por Él tenemos entrada a todas esas maravillas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Pues la última vez que estuve con vosotros hablamos acerca de la primera sección del capítulo 1 de Efesios. No sé si os acordáis, que hablamos del maravilloso plan de Dios. Y supongo que como ha pasado un mes, pues muchos ya nos acordaréis de cuál es el maravilloso plan de Dios, que Dios hizo antes de crear los cielos y la tierra. ¿Cuál fue su maravilloso plan? Eso sí, ahora sí que me daríais una gran alegría si alguien se acordara cuál es el maravilloso plan de Dios, pero no os voy a meter ahí bajo esa presión, porque yo lo tengo muy presente, eso que lo voy enseñando vez tras vez. Lo que quisiera es remarcarlo, porque de eso tenemos hoy que repasar. No solamente repasar, sino mirar lo que Pablo... Pero no lo vamos a repasar ahora mismo, sino lo vamos a hacer a medida que pasemos por el pasaje. Es un sistema que he ido a este sistema, porque para mí lo importante no es que sepáis lo que yo pienso o alguna idea, algún pastel que yo he metido al horno y que he sacado y os he traído para que serviros. Para que vosotros digáis, oh, qué bien ha hablado Kevin, el hermano Kevin, sino que realmente entendáis las escrituras y que podamos vivirlos en nuestra vida. Así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy yendo a través del libro de Efesios en varios estudios que hago, estudios bíblicos y también en algunas congregaciones donde vamos. Saludos de los hermanos de Moyá. Estamos contentos, el Señor está haciendo buenas cosas, lo vemos, y estaba comentando con Marcos que estamos registrando la iglesia con la Ferede ahora, legalizándolo, y poco tener un poco más de presencia en el pueblo, un poco más de, bueno, ciertas ventajas que tiene tener un poco más de... Nosotros nos reunimos en un parking, ¿no? Vosotros lo tenéis bien bonito aquí, nosotros tenemos un parking. Ahora eso sí, que resuena muy bien como aquí también. Cuando cantamos, vamos al pasaje, vamos a Efesios capítulo 1 y estamos en el versículo 15. Vamos a leer para empezar el título en los apuntes. Dice: oro a Dios para que abráis vuestros ojos. Cristo es el todo y vosotros estáis en él. ¿Sabéis que hay creyentes que son ciegos? Existe tal cosa como creyentes ciegos, como el gatito recién nacido que nace con los ojos cerrados, ¿no? ¿Lo habéis visto alguna vez, no? Y a partir de unos días, ¿no?, empieza a abrir los ojos. El creyente nace de nuevo con los ojos cerrados. Cuando creímos en Cristo, no entendimos ni entendíamos nada de lo que Dios había hecho por nosotros Normalmente conocíamos lo suficiente para creer en Cristo como nuestro Salvador y que perdonó nuestros pecados, y que el Señor Jesucristo vino, es Dios que se encarnó, eso es el mínimo, ¿verdad? Para ser justificados delante de Dios, perdonados nuestros pecados. Pero entender lo que pasó en ese momento y lo que se nos garantizó y lo que se nos dio en Cristo, yo creo que casi nadie de aquí. ¿Quién lo entendió todo? Nadie, ¿verdad? Porque es que todavía no lo comprendemos ni lo abarcamos. Fijaros el título aquí, dice: yo oro por vosotros, hermanos gentiles, para que podáis abarcar en vuestro espíritu la enorme riqueza que tenéis y tendréis por la persona y obra de Cristo. Acaba de hablar en los primeros 14 versículos y acaba de decir el maravilloso plan que Dios ha hecho para su Hijo. Nosotros nos lo ponemos directamente para nosotros, pero realmente está tratando con cuál es el plan de Dios de dar a su Hijo todas las cosas, estas cosas materiales, esta creación, y también lo que va más allá de esta creación. Todo está y se dará al Hijo. Así que si estás rellenando allí, hay que rellenar abarcar y riqueza, ¿sí? Vamos a ver el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, él escucha y le cuenta. Oye, ¿sabes dónde está, no, Pablo? Sabemos que está encadenado y sabemos que está en prisión. Y no sé si está en la casa, como al final de Hechos, que está en una casa, que está encadenado a unos soldados, que por cierto más adelante del libro dice que no está encadenado a soldados, sino está encadenado por Cristo, ¿sí? Es otra forma de ver la vida. Y él está metido en esa situación, y aquí dice que le han venido y le han contado acerca de lo que, mira cómo viven la fe y viven por fe de la vida cristiana y viven mostrando amor, ¿no? Para con todos los santos están bien, pero ¿sabéis? Pablo quería más. Cada vez Pablo quería más para los creyentes, quería muchísimo más. Porque ¿qué pasa? Cuando vienen los tiempos difíciles, o te haces más mayor, te duele todo, pasas tiempos, situaciones que sube la inflación y dicen que te bajan los impuestos, pero realmente te lo bajan los impuestos por aquí, pero te lo suben por aquí, al final te han subido los impuestos. Y pasan muchísimas cosas que todos participamos en, ¿sí? ¿Qué pasa con esa vida de fe y esa vida de amor? ¿Podremos seguir constantes? ¿O empezaremos a temblar y a temblequear porque pues nos hundimos en las aguas de la tormenta, ¿no? Y Pablo quiere que esa fe y esa fe que ellos demuestran, esa obediencia al Señor, ¿no?, y ese amor también, pues que pueda superar las tormentas. Y por eso él ora y cuenta lo que ora. ¿De qué oramos nosotros normalmente? Gente que está enferma, normalmente no nos abrimos mucho, ¿verdad? Bueno, yo me voy a otros países y también reuniones de oración y pido porque me duele la espalda, porque tengo que hacer una analítica, porque tengo que hacer otro, ¿sí? Está bien, pero Pablo, fíjate de qué cosas ora, ¿sí? Vamos para allá. Versículo 16. No ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si tenéis para punto número 2, por eso no dejo de recordaros con gratitud en mis oraciones pidiendo. O sea, que él va a contar cómo ora. A lo mejor el Señor nos ha dicho cómo es la plantilla de Padre Nuestro, ¿no?, que estás en una plantilla de cómo orar, ¿sí?, a grandes rasgos. Aquí hay un siervo de Cristo y está mostrándonos cómo ora, ¿sí? Y no está hablando, pidiendo por sus cosas. Señor, bendíceme a mí. Sino está pensando, ¿no? Padre nuestro, ¿no? Está hablando, pensando más en todos los demás. Así que dice que no cesa de dar gracias. Dice, orar sin cesar. Quiere decir que, si estamos haciendo cosas que no cuadran con orar con Dios, quizás tenemos que revisar en nuestra mente si esas cosas que no cuadran con un espíritu de oración vale la pena poner nuestra mente en ellos. Sino que orar sin cesar debe ser posible compaginarlas con todo lo que hagamos, con todo lo que metamos en las orejas y todo lo que veamos. Así que él oraba sin cesar. Vamos a los versículos 17, la primera parte, 10 y 18, pero leo el punto número 3, dice que nuestro, esto es lo que ora, para empezar, dice que nuestro glorioso Dios os ayude a abarcar interiormente la enorme riqueza y recursos que tenéis y tendréis por su Hijo. ¿Sí? Y con interiormente tendréis. Letra A, versículos 17 y 18a. Dice, esto es lo que ora, fijaros, dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hasta allí. A ver, todos tenemos el Espíritu Santo desde el momento que creímos, ¿sí? Aquí está pidiendo por personas y hermanos y hermanas que tienen el Espíritu Santo, que el Señor les dé un espíritu de. No está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando una forma de sentir y de pensar y de razonar acerca de lo que está diciendo Él y lo que acaba de decir, acerca de una revelación que ha sido dada a los apóstoles y los profetas desde que vino el Espíritu Santo y el Señor dio apóstoles y profetas para crear el fundamento de la Iglesia, poniendo las enseñanzas de Cristo, y con eso ellos puedan abarcar en su mente y comprender y que tengan ganas para que sus ojos espirituales se entiendan. Que el gatito abra los ojos, que el perrito, encontré un mitarro, en la basura, ¿no? Una caja, lo veían ahí echado al lado de la basura, por eso se llama basura en inglés. Hacia poco creo que se había abierto los ojos. Y Pablo está orando de que los creyentes abran los ojos. Ya sé que hay una película bastante fea por ahí rondando de hace unos años que se llama Abre los ojos. ¿Sí? Es la idea de que realmente nos demos cuenta de qué va todo esto. Y de que, como decía en los tiempos de Esdras, de Mías, cuando veían el templo siendo reconstruido y que no parecía nada, vienen los profetas y dicen, pero si el Señor va a traer mucha más gloria aquí, abrid vuestros ojos y no os entristezcáis por poca cosa, sino que abráis los ojos, veáis las cosas con otros ojos. ¿Sí? Son tres cosas que ora para que se den cuenta con esos ojos abiertos. Vamos a rellenar ahí, dice letra A, pido para vosotros un espíritu para discernir y corazón iluminado, ¿sí? Y letra B ya empieza con estas tres cosas. Para que podáis comprender tres cosas. Y empieza del 18b hasta el 23. Es importante que podamos entender cuáles son estas tres cosas, porque hay ciertas palabras que suenan a una cosa y creo que está hablando de otra. Estamos hablando de creyentes, Pablo está hablando a creyentes que tienen el Espíritu de Dios, que ya han escuchado el llamado y han creído en Cristo, como todo pecador en este mundo escucha el llamado a través de la naturaleza y a través de la palabra de Dios, si reciben el mensaje por medio de uno de nosotros, ¿sí? de que puedan escuchar acerca de Jesús. Fijaros, vamos allá, las tres cosas. Número uno, está en la segunda parte del 18. ¿Cuál es aquella esperanza a la que Él os ha llamado? 18b dice, para que sepáis, y empieza con la palabra cuál, esta es la primera, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? No he cambiado mucho allí, ¿verdad? Y nosotros, nos ha llamado del reino de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ese reino viene y nosotros heredaremos todo con Él. Así que la esperanza que tenemos no la tenemos todavía, sino es algo que viene en el futuro, ¿sí? Y Él nuestro llamado es de llegar hasta el final allí, y como tenemos el Espíritu Santo, estamos sellados en Cristo con el Espíritu Santo. ¿Os acordáis del sello del bote? No sé si os acordáis de eso que hicimos, ¿sí? Estamos sellados en Cristo con el Espíritu Santo, y eso es irrevocable e irrompible, ¿sí? Y estamos predestinados a gloria, a recibir esa gloria. Y Pablo está orando para que se den cuenta de qué es lo que involucra todo eso. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y lo que tendremos? La siguiente, la letra I y 2. ¿Cuáles son las gloriosas riquezas de la herencia del Hijo en los santos? ¿Vemos? Dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia aquí? A veces nuestra gramática española nos cuesta vislumbrar. Pero la herencia, ¿quiénes son? Somos nosotros. La herencia del Hijo, somos nosotros. Dice, yo, con mis arrugas y mis verrugas y mis dolores y mis penas y mis males y mis pecados. Se nos llama hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Primera Juan dice, ya somos hijos de Dios y aún no se ha visto lo que seremos, pero se revelará lo que seremos cuando le veamos a Él y seremos semejantes a Él, ¿verdad que sí? ¿A quién más se le llama hijos de Dios en la Biblia? Aparte de los santos. A los ángeles, ¿verdad? ¿Sí o no? A los ángeles se les llaman hijos de Dios, ¿o no? Sí. Haced así si pensáis que sí. Es verdad que son los hijos de Dios. Si somos nosotros hijos de Dios, ellos son hijos de Dios. Y dice aquí que Pablo ora para que abran los ojos y se den cuenta de cuál es la herencia del Hijo en sus santos. Nosotros, aunque no se vea, aunque este cascarón que tenemos por fuera se va deshaciendo, como dice Pablo, que es una tienda, este cuerpo se va deshaciendo, y algunos todavía somos relativamente jóvenes, yo ya me acabo ya, ya me acuerdo de cosas. Pablo está diciendo que, bueno, ¿os acordáis de Romanos, capítulo 8, que habla acerca de cómo gime la creación anhelando el qué? La gloriosa liberación de los hijos de Dios. La revelación de los hijos de Dios. Y después también la creación será liberada también. Pero es que es lo que se espera. Y Pablo está orando, y dice, yo oro para que nos demos cuenta de que la gloria... ¿Os acordáis de Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Os acordáis? ¿Cómo se transfiguró? ¿Qué aspecto tenía? Gloria, ¿verdad? Y Moisés apareció con Elías, la ley de los profetas, pienso yo que son los dos testigos de Apocalipsis, pero ese es otro tema. Se transformó, se iluminó todo. ¿Cómo son los ángeles? A veces son como varones, como un Jesús que andaba por allí, ¿verdad? Pero otras veces se dejó ver la gloria del Hijo de Dios. Y si vamos a ser semejantes a Él, y se nos va a hacer de ser poco menor que los ángeles, a ser exaltados como Cristo, sobre toda potencia, como dice este pasaje, ¿qué es lo que somos y que todavía no sería? Ni la ciencia ficción, a mí me gusta, realmente puede imaginar la gloria de los hijos de Dios, de lo que somos y seremos y que no se ha visto todavía. Y que lo que somos ahora nada tiene que ver con lo que seremos, lo que se revelará que somos. Y esto es lo que pide Pablo en oración. Estoy intentando describiros un poquito para que podéis tener un poco de imaginación mirando los pasajes del Antiguo Testamento. Jesús podía pasar por las paredes, podía comer y seguir pasando por las paredes. Yo no sé qué pasó con el pescado que se comió, pero no. Gloria, brillo, será sembrado en un cuerpo débil, dice en 1 Corintios 15, será resucitado y glorificado en poder, el cuerpo del poder. Somos nosotros lo que tendremos. Y Pablo dice, eso es lo que nos espera, que tengamos otros ojos, otra perspectiva, otro espíritu en la vida, que nos levante el ánimo, que nos levante el espíritu, pensando en lo que somos y lo que seremos y lo que tenemos garantizado por Dios. Vamos al versículo 19. Veremos, leo el título aquí, el punto 3. ¿Cuál es el abundante poder divino que yace en nosotros y que se activa cuando creemos a Dios? ¿Creímos a Dios como nuestro Salvador personal? Sí, pero ahora va a hablar acerca de los creyentes que le creemos a Dios y que le seguimos creyendo y que tomamos nuestra cruz y le seguimos. Y seguimos los pasos de Cristo porque le creemos a Él. Hay creyentes incrédulos. Muchas veces lo son. Y por eso ora Pablo, para que abran sus ojos y que tengan otro espíritu de pensar de lo que viene, de lo que somos, su herencia, de lo que viene, la herencia que viene y que tenemos, de lo que somos, y también del poder que yace en nosotros, el Espíritu Santo, en conjunto con la nueva creación, que somos hijos de Dios, aún no revelados. Y si creemos a Dios y descansamos en su palabra, porque parte de creer es confiar, descansar en Él. No es tanto, tengo que orar, sino más bien, tengo que descansar en su palabra y obedecerlo y sí. ¿Cuál es el abundante poder divino? Y empieza con esto del poder divino aquí, empieza a desarrollarlo, pero más adelante lo va a desarrollar más. ¿Sabes por qué está haciendo todo esto? ¿Normalmente sabes de qué parte del libro se predica? ¿De Efesios? Capítulos 4, 5 y 6, donde se nos dice cómo tenemos que vivir como creyentes. Pero si tú no sabes quién eres, y si no entiendes quiénes somos y lo que tenemos y a dónde vamos, a pesar de los pesares y de todo lo que vamos a pasar, pero que ahí es donde vamos y lo que vamos a tener, y cuál es la zanahoria que el Señor nos pone por delante también, por cierto. Tú puedes hablar de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer a un creyente, pero cuando vengan los tiempos males, van a decir, deja, que mis amigos están mucho mejor que yo, que no son creyentes, y mira qué bien viven, y mira qué bien se lo pasan, y yo también me lo quiero pasar bien. Y es así. Porque el camino de peregrino no es un camino de... No es un camino de rosas, de rositas. Eso lo disfrutamos, pero el seguir y servir a Cristo por este poco tiempo ahora es porque queremos ganar más gloria y honra delante de Cristo cuando estemos allí. Pero el que quiera tomar los atajos y vivir la vida buena, ¿qué lo puede? Se puede hacer. Pero lo que pierde es lo que Pablo está orando, que se abran los ojos de que hay algo muchísimo más. Así que vamos a mirar esto. hablando del poder, y aquí Pablo, con toda su capacidad como erudito que ha estudiado bajo los mejores de su día, se queda corto en poder expresar y describir este poder, porque usa cinco palabras, creo que son cuatro o cinco palabras en griego, para describir poder, fuerza, muchas palabras, ¿no? Y usa la palabra megalítico o mega, vamos a usar la palabra mega, megapoder, ¿sí? El megapoder, con cuatro o cinco palabras para describir lo que es poder. Y dice que nosotros tenemos este mismo poder. Pero si ya van bien estos Efesios, están sirviendo con fe activamente y con amor. Sí, sí, pero yo quiero que comprendan y tengan una visión mucho más amplia de lo que hay y de lo que viene. ¿Sí? Venga, 19:20. Dice, ¿y cuál la supereminente? Aquí está esa palabra mega. Mega, ¿vale? A lo grande. O si me apuráis, giga. Ahora ya usamos. Bueno, vámonos a terra, ¿vale? El terabyte, ¿no? El que no sé cómo. Pablo dice, no sé cómo, qué otras palabras usar. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ahí esa primera palabra. Para con nosotros los que creemos, no los que creímos, no, los que creemos ahora, cuando le creemos y descansamos en su palabra, las cosas que Dios puede hacer en nosotros, más tarde en el libro va a hablar de la transformación de nuestra vida, de dejar de poner, de dejar de hablar mal a nuestros padres, de empezar a respetar a nuestros padres a nivel individual y a nivel familiar, a nivel iglesia local y a nivel laboral, a nivel de todo, nuestro matrimonio. La transformación de esta sociedad no viene por un gobierno que pone leyes y dices, ¿me acuerdo por ahí de las lavadoras que tenías que poner el dedito? Decían, sí. Tenías el dedito, la huella dactilar tenía que ser el esposo y la esposa, ¿no? Para que así equitativamente se repartan las... ¿No os acordáis que salió eso hace 20, 25, 30 años, ¿no? Sí, creo que las leyes están en los libros, ¿no? Que se tiene que repartir equitativamente las labores de la casa. Ahora eso sería totalmente... Bueno, porque hombre-mujer en una familia, eso ya es otra definición, ¿no? Los gobiernos quieren ordenar la sociedad por medio de leyes. Solamente hay una transformación de nuestra casa, de nuestras familias, si nosotros le creemos a Dios y nos sujetamos a su palabra, y entonces hay una transformación del interior hacia el exterior, ¿verdad? Es así, no hay otra. Así ya se transformó Europa, más o menos, y puedes ver el impacto aún hasta el día de hoy en el norte de Europa, donde el Evangelio, de alguna forma, tuvo un impacto. Y los que eran bárbaros, que se les llamaban, ha dejado el orgullo de Europa. Orden casi asfixiante ahora, porque cuando dejas a Dios se vuelve asfixiante. Pero fíjate, dice... ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación, aquí hay otra palabra de poder, del poder, otra palabra, de su fuerza, otra palabra. O sea, es un poder de multifacetas que está y yace en nosotros y que Dios nos lo ha dado. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Un hombre muerto, el Señor lo trajo a la vida y reventó esa tumba. ¿Sí? D- dice, sentó a Cristo a la diestra del Padre en la Jerusalén celestial. En suprema autoridad, vamos a verlo. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Así que el Hijo, que se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió y sufrió y se dio a sí mismo por la humanidad. Ahora revienta una tumba con el poder, este enorme poder, y es sentado en los lugares celestiales y se le da un nombre y se le da un título nobiliario de realeza, si me permitís, que está por encima de todo poder, cualquiera que se vaya a nombrar, dice, en este tiempo y en el tiempo que viene. Y ese es el poder que tenemos nosotros para vivir y obedecerle a Cristo y cambiar, que se transforme nuestra vida y que se transforme la vida de nuestro matrimonio y que se transforme la vida de nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación de nosotros hacia los demás, por lo menos en nosotros hacia los demás. O sea, sentó a Cristo allí y el siguiente es sujetó, estamos en el 22a, sujetó bajo los pies de Cristo legalmente, eso es importante de comprender, sujetó bajo los pies de Cristo legalmente todo lo que existe, 22a, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Veis que hay unos versículos ahí, ¿os acordáis? Salmo 8, ¿no? Le has hecho poco menor que los ángeles, ¿sí? Todo lo pusiste bajo sus pies, está citando aquí este versículo. Esa idea de que ha puesto las cosas bajo los pies de Cristo está en varios sitios, sobre todo en el Testamento. Fijaros, quiero leeros un versículo, unos versículos que están en Hebreos 2, 5 a 8. ¿Cristo ha recibido su herencia ya? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? ¿Ha recibido su herencia ya? No, Cristo no ha recibido su herencia ya. Entonces, ¿cómo lo ha puesto bajo sus pies? Bueno, lo ha puesto bajo sus pies porque como Él obedeció al Padre y ganó la victoria y resucitó y ascendió y se sentó en los lugares celestiales, allí, legalmente, todo es suyo. Pero todavía hay que echar al ocupa, todavía hay que echar al Satanás de este imperio, aquí donde estamos nosotros. Y todavía tiene que venir a reinar. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos versículos en Hebreos. Fijaros lo que dice, capítulo 2, Hebreos, versículos 5 en adelante. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Hebreos 2, 5, ¿sí? Acerca del cual estamos hablando. O sea, estamos hablando del mundo venidero, lo mismo que está hablando Pablo, lo que nos viene, y que podamos abrir nuestros ojos. Que este es un tiempo muy corto y vale la pena abrir nuestros ojos y vivir para Él, ¿sí? Pero alguien, versículo 6, testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O del hijo del hombre para que le visites? Hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Veis eso? Esa frase, todo lo pusiste bajo sus pies. Y es lo mismo que está usando Pablo en Efesios también, y lo encontramos también en otros libros que los tenéis todos aquí, y yo os animo a leerlos, a repasar estos apuntes. Pero fijaros cómo sigue diciendo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, ¿veis esa clave? Es la clave. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, igual como el Hijo es perfeccionado, fue perfeccionado en su vida por sufrimientos, nosotros también, el Señor busca perfeccionarnos a nosotros en esta vida por medio de los sufrimientos, pero teniendo otra forma de ver la vida, viviéndolo de otra forma, viviendo por encima de las circunstancias, porque sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. Estamos de vuelta aquí en este pasaje de Efesios 1. Fijaros que legalmente Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, pero todavía no está sentado en su trono, está sentado en el trono de su Padre, en los lugares celestiales, y un día el Padre le enviará y se sentará. Dice, ¿de qué me sirve esta tarde o cuando me enfado luego un ratito porque mi marido ha hecho esto o porque se ha olvidado y se ha despistado del otro? ¿De qué me sirve? Mira las cosas de otra manera. Mira las cosas de otra manera. Que ya no sea de segunda ni tercera importancia los males de ahora y pongamos en perspectiva el mal ajeno y incluso el mío propio, porque miro hacia adelante y ya no me cuesta tanto perdonar, ser más paciente, porque sé que se puede sobrellevar todo con otra forma de pensar y de hacer. Versículo 23. Efesios 1:23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por todas las cosas a la iglesia. O sea, tenemos a Cristo y tenemos a la iglesia, que es la cabeza de todas las cosas. Cristo es la cabeza y nosotros estamos con Él. ¿Sí? Y viene entonces un versículo que le tiene a los eruditos que se pelean entre ellos. Te confunden. Así que dices, vamos a ver el resto del libro y mirando el resto. Creo que he sacado mi conclusión de qué quiere decir el siguiente versículo. Que dice, la cual es su cuerpo, ¿vale? Que tenemos en los apuntes, la iglesia es su cuerpo. Que, anteriormente puso a Cristo como cabeza de todo con la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Pero ahora viene esta frasecita de contención. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No sabe, no sabe claro qué quiere decir. Así que yo he estado mirando y creo, voy a daros mi parecer, ¿vale? Voy a leerlo de otra forma, solamente cambiando una palabra, ¿sí? A ver si lo pilláis. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo está llenando en todo. Y el verbo está en presente progresivo, ¿vale? O sea, está llenando. Si lo entiendes así, y el resto del libro lo avala, de repente, pues, desde que vino el Espíritu Santo, todos los que han creído en Cristo, desde entonces, han comenzado su cuerpo, y es la novia. Y entonces, yo, que creo en un arrebatamiento antes de los 7 años de tribulación de la semana 70 de Daniel, será una primera subida de adopción, de glorificación. Y nosotros entonces vendremos con Cristo después y sucederá no las primicias de la resurrección, que Cristo fue las primicias y también nosotros que tenemos y somos las primicias, pero vendrá la plenitud de la resurrección en el cual serán absorbidos todos los santos de todos los tiempos desde el principio de toda la historia. Todos los santos, desde Adán y Eva y todos, serán absorbidos y puestos bajo Cristo y en Cristo como acompañantes de la novia. 1000 años del reino de Cristo sobre la tierra. Y entonces los santos vivirán, no, aunque la Biblia no dice cuándo ni cómo, serán glorificados también, serán sumidos dentro de eso. Ya la creación habrá sido puesto bajo el Mesías, pero vendrá el tiempo en el cual cielo nuevo, tierra nueva, absolutamente, totalmente destruido la vieja y vendrá una nueva, y todo será absorbido en el Hijo y en el Padre. 1 Corintios capítulo 15, hacia el final. Y al final, Cristo es la cabeza de la plenitud que lo está llenando en todo y en todos. Todo, la creación, todos los que por fe han creído en Cristo y después puestos, que creyeron al Padre antes de que viniera el Hijo, son sumados y sumidos y puestos todo en Cristo y bajo Cristo. Y como Cristo, el Señor Jesús, es judío, nosotros tenemos herencia en los santos, ¿sí? Formamos parte de, y tenemos una herencia en todos los santos, y Dios cumplirá sus propósitos a Israel. Puso a Cristo como cabeza de todo con la iglesia, en la iglesia su cuerpo. Cristo está llenando su cuerpo y llenará toda la creación, y su espíritu llenará todo, como las aguas cubren el mar. Pero eso ocurrirá en el futuro, ¿sí? Eso es abocante, ¿verdad? Y tú miras alrededor y dices, sí, pero mira que somos pocos. ¿Y quién quiere prestar atención a las cosas del Señor ahora? Mira, ni mis hijos le están haciendo caso. Porque es muy guay lo que hay afuera. Es muy divertido poner los ojos en otras cosas. Pero esto es mega. Esto es giga. Esto es terra. No de terra. Es terra y cielo. Esto es grande. Lo que tenemos para poder vivir para Él, y también lo que viene. Y Pablo ora, dice, yo oro por esto. ¿Sí? Oremos por esto, para nuestros hijos. Que quizás un día, pues, dijeron, sí, yo creo en Jesús como mi Salvador, pero ves que sus ojos terrenales están mirando a muchas cosas, y sus oídos están escuchando muchas cosas, pero ¿y qué tal los nuestros? Que la televisión nos bombardea, que nos vamos a... Que el cambio climático va a destruir la Tierra, ahora son bombas nucleares las que van a destruir la Tierra, etcétera, 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 etcétera. Podemos garantizar una cosa, que aunque puedan haber bombas nucleares que se exploten, la Tierra no será destruida, como dijimos que el Señor ha garantizado que Él está, y ha garantizado que el frío, el calor, las estaciones, y que Él será el juez de destruir este mundo. No quiere decir que no lo vamos a pasar. Pero lo que viene es glorioso. Escoge ahora a quién servís. Escoged a quién servís. Abajo de todo dice, abre tus ojos espirituales. Mira más allá de las circunstancias. Vive el día a día comprendiendo y creyendo las promesas de Dios. Uno, la certeza de las glorias que vienen, que lo que tienes en Cristo es riqueza incomparable. Y tres, el poder de Cristo en ti para vivir una vida que exalte a Dios. Puesto el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y daros cuenta del contexto de eso, es yo sé tener mucho y sé tener poco. Y sé contentarme en ambas situaciones. En Cristo, que no hay nada más fuera de Cristo. Esto de decir, la vida, mi vida cristiana, es que no tengo otra, ¿o no? Porque para mí el vivir es Cristo. Si la vida para ti es algo otra cosa que no es Cristo, entonces vas a hundirte. Que puedan cambiar nuestras formas de orar, quizás. Un poquito. Quizás nos podamos abrir un poquito más y decir, mira, estoy desanimado por aquí, vamos a animarnos uno al otro a desconectar tanto de pensar con los pies tan arraigados en el suelo que no podamos mirar en lo que somos, el poder que tenemos y lo que viene. ¿Sí? Vamos a ver.
Señor, nos encomendamos a tu gracia. Gracias por el espíritu, el corazón de nuestro hermano Pablo. Señor, que podamos aprender de su espíritu, de su forma de pensar, de que verdaderamente abramos los ojos y podamos ver la grandeza del poder ahora, que somos un gran regalo, parte del gran regalo que tú le darás a tu Hijo. Y debe ser algo, un regalo bueno. Y que sepamos atesorar lo que verdaderamente vale la pena, que no sea solamente el móvil o una forma de llevar el pelo, una forma de vestir, una casa que tenga uno, un coche que tenga uno, lo que uno tiene en el banco, que eso, esas cosas son gloria del hombre, gloria de las aquí terrenales, que realmente atesoremos lo que es el tesoro verdadero, que es el Señor Jesús. Venimos en el nombre de Jesús.